Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:00 en la mañana. Muy buenos días tengan todos ustedes. Le estamos dando inicio a nuestra segunda hora de transmisión aquí en Tempranito y de mañana. Hoy viernes 9 de enero del 2015. Por cierto, en la cuenta regresiva, hoy es el noveno día del año, muy fácil de decir, y quedan solamente 356 días para que el año termine. Gracias por estar con nosotros. Hoy pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Son casi 35 los presos políticos cubanos liberados entre el miércoles y hoy jueves. Afirma el director del FBI que los piratas cibernéticos que atacaron a Sony el pasado mes usaron un servidor exclusivo de Corea del Norte. Critican en Colombia la estrategia de las FARC con su declaración de una tregua unilateral. Y refuerzan la seguridad en España tras la matanza de dos empleados de una revista humorística francesa en París.
En Radio Martí, 6:02 en la mañana. Más de 30 presos políticos cubanos fueron excarcelados entre el miércoles y el jueves en varias provincias de Cuba como gesto de reconciliación hacia Estados Unidos, afirmaron dirigentes opositores este jueves a medios de prensa extranjeros. El secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, informa a Radio Martí los nombres de los presos de esa organización que fueron liberados por el gobierno cubano.
Los presos políticos de la Unión Patriótica de Cuba que han sido liberados desde ayer 7 hasta el momento: Diango Vargas Martín, Bianco Vargas Martín, Enrique Figueroa Miranda, Ernesto Roberto Riveri Gastón, Lázaro Romero Hurtado, estos 5 de Santiago de Cuba, liberados ayer: Emilio Plana Robert Guantánamo, Giovanni Arce Sarmiento, Caimanera Guantánamo, Yoteni Mendoza Cova, Guantánamo, Rubilandi Mañé Villalón, San Luis Santiago de Cuba, Daniel Enrique Quesada Chaveco, Palma Soriano, Santiago de Cuba, Julio César Vega, Santiago Esteban, Contramaestre, Santiago de Cuba, Alexei Vargas Martín, hermano de los gemelos mencionados al principio, Santiago de Cuba, Araceli Ribó, Noa, Santiago de Cuba, Alexander Otero Rodríguez, Bayamo, Aniel Dinier Ramón Arzuaga, Bayamo, Ariel Eugenio Arzuaga Peña, Bayamo, Miguel Guerra Ati, Holguín, Gilberto Parada Milán y Roberto Hernández Barrio, que son de La Habana. Otros que forman parte de organizaciones afiliadas a la OMPACU, como el Movimiento Opositores por una Nueva República, como Orlando Reyes Rabanal, la también Dama de Blanca y de Gallardo Salazar, Mario Alberto Hernández Leiva, Anoy Almeida Pérez y Joselino Asensio, estos dos últimos del Movimiento Reflexión afiliado a la OMPACU. Marcelino Abreu Bonora, liberado ayer, pero que ya había estado en libertad por libertad condicional, y lo volvieron a encerrar en prisión hasta ayer, que le liberaron también. No, que quedarían 18 presos en este momento en la cárcel cubana.
En la provincia de Villa Clara han sido liberados Joselino Asensio López y Hanoy Almeida Pérez, de la capital provincial, Iván Fernández de Pestre, de la ciudad de Placetas, y Jorge Ramírez Calderón, de Manicaragua. Desde el poblado villaclareño de Camajuaní, el expreso de conciencia Librado Linares nos informa.
Los presos políticos del Movimiento Cubano Reflexión, José Lino Asensio López y Hanoy Almeida Pérez, fueron puestos en libertad en el día de hoy. Ellos estaban en prisión del PRE en la ciudad de Santa Clara, provincia de Inglaterra. Jorge Ramírez Calderón, un sindicalista independiente, fue puesto en libertad y viene camino a su casa. Y él va a cumplir recibiendo la sanción en la prisión Nieves Borejón en la provincia de Santo Espíritu. Iván Fernández de Pestre, de la ciudad de Placeta, que es del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Cumplía prisión en la prisión de Guamajal, de la ciudad de Santa Clara, también fue puesto en libertad. En total, 4 presos políticos.
Las cifras del Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos-Cuba reflejan que las exportaciones estadounidenses a la isla alcanzaron en el 2014 uno de sus puntos más bajos en una década, un indicio de las barreras que aún existen para el incremento del comercio entre ambos países.
En la provincia de Villa Clara han sido liberados Joselino Asensio y varios más del equipo que fue considerado en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y a pesar de las medidas del presidente Barack Obama para ampliar los lazos entre Estados Unidos y la isla, las estadísticas revelan que los granjeros de Estados Unidos vendieron un poco más de 253 millones de dólares en alimentos y productos agrícolas a Cuba en los primeros 10 meses del 2014. Los agricultores estadounidenses dicen que la principal barrera en las ventas a Cuba es una prohibición de Washington a proporcionarle crédito a la isla, lo que no ha cambiado bajo las reformas de Obama. Se espera que Estados Unidos emita regulaciones detalladas de apertura comercial con Cuba este mes, pero la concesión de crédito requerirá una ley del Congreso que parece poco probable a corto plazo.
El director del FBI, James Comey, dijo en una conferencia de seguridad cibernética en Nueva York que los hackers que atacaron a Sony el pasado mes usaron un servidor de uso exclusivo de Corea del Norte.
Comey instó a la comunidad de inteligencia a desclasificar información que demuestre que los atacantes utilizan servidores directamente vinculados al gobierno de Pyongyang.
El ciberataque tuvo lugar después de que Corea del Norte advirtió a Sony no estrenar la comedia, la entrevista que mostraba el asesinato ficticio del líder norcoreano Kim Jong-un. Pyongyang negó su participación, pero elogió la presión cibernética.
En Radio Martí, 6-7 minutos. El director del Instituto de Altos Estudios Europeos advirtió que el cese unilateral de las acciones violentas que realizan las FARC es una estrategia para forzar al gobierno a que también suspenda sus operaciones contra el grupo guerrillero. Con los detalles, Federico Fulleda.
El director del Instituto de Altos Estudios Europeos, el español Gustavo Palomares, advirtió que el cese unilateral de las acciones violentas que realizan los miembros de la FARC como parte del proceso de búsqueda de la paz en Colombia es una estrategia para forzar al gobierno a que también suspenda sus operaciones contra la insurgencia. Palomares, en declaraciones hechas en Bogotá al canal colombiano de televisión NTN 24, precisó:
Esa declaración del cese unilateral e indefinida, una estrategia en la mesa de negociación. Cuando habitualmente esa declaración del cese del fuego unilateral e indefinida va condicionada, como es el caso, a recibir ataques o etcétera, etcétera, habitualmente es una postura de negociación en la mesa para ganar tiempo, para forzar un cese el fuego bilateral. No conozco ningún caso en el que un actor declare unilateralmente el cese el fuego y eso se transforme en un acuerdo bilateral. Luego, por lo tanto, mi conclusión diría que es una estrategia en la negociación que muy probablemente se vea defraudada.
La tregua unilateral en las acciones violentas ordenada por las FARC avanza en medio del anuncio de otro grupo guerrillero comunista, Ejército de Liberación Nacional, de cesar sus ataques terroristas para dialogar con el gobierno colombiano y buscar la paz. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El ministro del Interior de Francia confirmó hoy que hay una operación en curso para capturar a los dos hermanos sospechosos de la matanza de 12 personas en las oficinas de la revista humorística Charles Hebdo en París.
Imágenes de televisión mostraron helicópteros, carros de la policía y de bomberos que rodeaban en medio de la lluvia un parque industrial en el poblado de Dan-Martin en Goel, a unos 40 kilómetros al noroeste de París.
La policía confirmó que los sospechosos tomaron al menos un rehén. Se reportó que el pueblo está bloqueado. El alcalde advirtió a los residentes que permanezcan en sus casas.
Más de 88 mil policías y agentes de seguridad buscan a dos hermanos. Un tercer implicado en la matanza, Hamid Mourad, de 18 años, se entregó el miércoles a las autoridades.
Aumenta España el nivel de alerta terrorista al tiempo que el embajador francés en España agradece el apoyo del país ibérico. Desde Madrid, Enrique Dausa nos informa.
La presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, ha compartido la decisión del Ministerio de Interior de aumentar transitoriamente el nivel de alerta antiterrorista, ya que España desde hace mucho tiempo está en el punto de mira de estas organizaciones que este miércoles acabaron con la vida de 12 personas en el semanario satírico francés Charlie Hebdo. También Jesús Posada, presidente del Congreso de los Diputados, afirmaba:
de honrar a la libertad de expresión, y hoy es el día para condenar un atentado tan vil y tan salvaje.
Y el embajador de Francia en Madrid mostraba su agradecimiento a España.
Agradecer mucho la decisión del Parlamento de render homenaje a las víctimas de este terrible ataque de ayer en París contra Charlie Hebdo. No es solo un ataque contra un periódico simbólico de la libertad de pensar y de expresión, es también un ataque contra nuestras democracias, contra todos los que creen en nuestros valores, y valoramos mucho el apoyo de España en estas circunstancias.
Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
Son las 6:10 en la mañana. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Te invitamos a continuar con nosotros. A continuación, pues el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestro segmento de salud, la cápsula, los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y en la música, pues nos toca la cita con los 60. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, llevo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
2 horas donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, comenzando el próximo 10 de enero en su nuevo horario de los sábados y domingos de 1 a 3 de la tarde.
El Encanto le encantará.
Ya está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó el sur de la Florida en la mañana del miércoles se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el sur de las Bahamas y ha comenzado a estacionarse sobre las provincias orientales cubanas antes de penetrar el noroeste del Caribe hasta las costas de Honduras, de manera que ahora la línea frontal es más débil y va perdiendo su definición en las imágenes de los satélites. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublado con lluvias aisladas en las provincias orientales, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte oriental. Habrá oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Buenos días tengan todos ustedes y para saber qué está sucediendo en el mundo deportivo, aquí está con nosotros Jerry del Castillo. Muy buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Lucy. Espero que estés bien y espero lo mismo a nuestros oyentes. ¿Qué está pasando en el básquetbol? Bueno, pues ayer los Miami Heat regresaron a sus malas mañas, desperdiciando una ventaja en el después del medio tiempo y perdieron contra los Portland Trailblazers de nuevo por la anotación de 99-83 para los Portland Trailblazers. LaMarcus Aldridge anotó 24 puntos y consiguió 12 rebotes. Para Miami, Dwayne Wade anotó 23 puntos con 7 rebotes. Chris Bosh, 18 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, pero no fue suficiente. Y como te dije, Miami ha perdido 5 de sus últimos 6 encuentros. Horrible como está jugando los Miami Heat en este momento.
Pensábamos que iba a empezar a levantar.
Sí, esperábamos eso. Pero estos 5 juegos, te mencioné el otro, ayer o antier, que estos 5 juegos allá en el Pacífico, en la costa del Pacífico, son difíciles porque son equipos que están jugando muy bien y no, nunca es fácil para los equipos del este viajar y cambiar de zona de tiempo, así como hacen los viajes largos. Esto, por eso los viajes los hacen largos y se meten una semana, 10 días allá para acoplarse
acomodarse
al cambio de hora.
Así es.
Exacto. Ayer en el resto de la NBA, ayer Charlotte superó a Toronto 103-95. Gerald Henderson anotó 31 puntos, Kemba Walker agregó 29. Y un juego que no fue sorpresa alguna, Houston apabulló a los New York Knicks 120-96. James Harden anotó 25 puntos, los Knicks ahora han perdido 14 juegos al hilo. Regreso contigo dentro de un rato, no te vayas muy lejos.
Muchísimas gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Son casi 35 los presos políticos cubanos liberados entre el miércoles y el jueves. Afirma el director del FBI que los piratas cibernéticos que atacaron a Sony el pasado mes usaron un servidor exclusivo de Corea del Norte. Critican en Colombia la estrategia de las FARC con su declaración de una tregua unilateral. Y refuerzan la seguridad en España tras la matanza de 2 empleados de una revista humorística francesa en París.
Son las 6:18 y en nuestro segmento de salud vamos a hablar un poquito acerca de la meditación consciente que puede modificar las ondas cerebrales. Los científicos, psicólogos y médicos creen que la meditación regular otorga una multitud de beneficios para la salud. Varios estudios médicos sobre la meditación trascendental han demostrado que esta técnica reduce el estrés y la ansiedad y mejora la función cerebral. Un interesante estudio sugiere que esta forma de meditación en realidad puede retardar el proceso del envejecimiento. Es por eso que esta forma de meditación ha sido defendida por tantas celebridades. Sin embargo, un nuevo estudio ha demostrado que otra forma de meditación, la meditación consciente, también otorga beneficios al alterar realmente las ondas cerebrales. Neurocientíficos de la Universidad de Brown Brown descubrieron que la meditación consciente altera los ritmos alfa en el cerebro y son ritmos que pueden ayudar a regular cómo el cerebro procesa y filtra las sensaciones como el dolor y los malos recuerdos. La meditación consciente se centra en el momento presente. Los expertos creen que mejora el bienestar, permitiéndole a las personas tomar convivencia de sus sensaciones. Así que el cambio en la capacidad de una persona de alterar sus propias ondas alfa puede ser útil para mejorar el estado de ánimo y reducir el dolor crónico. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
¿Has volteado alguna vez hacia el cielo nocturno y visto un círculo gigantesco, como un aro o luz alrededor de la luna? Este aro se llama halo lunar. El halo lunar se forma a partir de nubes cirrus muy delgadas, moviéndose a la deriva a más de 20.000 pies de altura. En ellas hay millones de cristales de hielo. Y el halo surge de los destellos de la luz lunar proveniente de esos cristales. Para que el halo aparezca, los cristales tienen que estar orientados de cierta manera con respecto a los ojos. Por eso, el halo alrededor de la luna o el sol, al igual que el arco iris, es muy personal. Una persona que ve un halo hecho de cristales de hielo verá un halo diferente al de la persona de al lado, ya que estarán observando cristales diferentes. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Son ya las 6:21 y ha llegado la hora de compartir con ustedes los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos en el Fantasy Five que la combinación ganadora fue el 4, 6, 13, 14, 22. 4, 6, 13, 14 y 22. En el Play 4, en el sorteo de la tarde, 4, 7, 9, 6, 47, 96. En el sorteo de la noche, 7, 1, 9, 4, 71, 94. En el Cash Tree, los números ganadores de la tarde, 9, 1, 5, la centena ganadora, 915. Y en la noche, 430, el 430. Felicitaciones al que se empató con algún numerito y como es habitual, antes de terminar el segmento de las 8:30 de la mañana, estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y bueno, quería comentarles que Led Zeppelin reedita su Physical Graffiti con una edición de lujo. Esto es para las personas ya de, como de la edad mía, ¿verdad, Ernesto? Lo que escuchábamos tanto a Led Zeppelin, pero fue, sin duda alguna, su música sigue y continúa vigente. De hecho, acaba de salir una reedición de lujo remasterizada por el guitarrista Jimmy Page, antiguo líder de esta banda. Esta nueva edición de lujo del sexto disco del grupo se va a publicar justo 40 años después de su fecha de lanzamiento original. Este fue un disco extremadamente famoso que nació el 24 de febrero de 1975. Ese es el disco que vuelve ahora en una reedición remasterizada. Contiene también un disco extra con 7 canciones inéditas. Así que también pues nos trae algo nuevo. Y disco Physical Graffiti, que salió en aquella época, en el 75, cuando todavía éramos prácticamente pues unos niños, este disco recibió 16 veces el disco de platino en los Estados Unidos y contenía 15 canciones. Led Zeppelin se formó en Londres en el año 1968 y a lo largo de una carrera de 12 años se convirtió en el grupo de rock más grande de la historia y una de las bandas más influyentes de la música popular joven, vendiendo muchísimos discos a través de todo el mundo. Así que para recordar qué bueno que estos discos que fueron tan famosos, que incluso llegaron a ser disco de platino, que tuvieron tantísimas ventas, pues se remastericen, se actualicen digitalmente y vuelvan a salir al público. Es como revitalizar, en este caso, una de las bandas más influyentes de la música popular joven. Y bueno, ya nos vamos prácticamente a la música. ¡Ah, todavía tenemos tiempo! Ya veo, es una buena noticia. Entonces aprovecho para decirles que hoy 9 de enero, que es el noveno día del calendario, y que faltan 356 días para que finalice. Aquí en los Estados Unidos se celebra, oigan esto, el Día del Ascenso en Globo. Yo no sé si usted se ha montado en globo alguna vez. Yo le tengo un poco de miedo, como el caso de Matías Pérez, que se perdió. Y todavía en Cuba, cuando alguien desaparece, usamos, y aquí también, esa frase pues tan conocida como voló, como Matías Pérez. Así que en los Estados Unidos se celebra hoy el Día de Ascenso en Globo. ¿Te has montado en algún globo, Teudy? No, Teudy no ha montado en globo. Ernesto, estoy segura que sí. No, tampoco. Bueno, el que se ha montado en globo es Morel de Oro. Morel, mira, está peleando porque dije que se montó en un globo, pero es cierto. A mí me dijeron que en cierta ocasión lo vieron en el revoltillo montado en un globo. No sé si será cierto.
No, yo creo que te dieron el dato malo, porque estuvieron tratando de inventar un globo con un motor más potente para que pudiera levantar conmigo, ¿no?
Entonces van a levantar con Miguelito. Gracias. Gracias, Moreno.
Oye, me está llevando de la mano y corriendo.
Bueno, pero ¿qué te parece que aquí en los Estados Unidos se celebre hoy el Día del Ascenso en Globo? Voy a buscar, porque debe ser que en las efemérides, pues tenemos a alguien que levantó vuelo en globo en el día de hoy, o un inventor, y por eso se le haya destinado Día del Ascenso en Globo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 aquí en Radio Martí Tempranito y de mañana. Nos da gusto pues estar compartiendo con ustedes a esta hora. Gracias por tu tiempo, la sintonía, y ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
El Partido Socialista Obrero Español quiere que España tenga una presencia activa en la nueva etapa que se inicia en Cuba. La resolución del Senado de New Jersey expresa su desacuerdo con el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno de Cuba. Siguen enfrentados Bolivia y Chile sobre una propuesta de mediación para la demanda boliviana de una salida al mar. Y el reportero Sin Fronteras exhorta a los medios internacionales a publicar los dibujos de la revista humorística francesa Charles Hebdo.
En Radio Martí, 6:32. El Partido Socialista Español quiere que España tenga una presencia activa en la nueva etapa que se inicia en Cuba en relación a un posible restablecimiento de relaciones con Estados Unidos. María García, con la información.
La portavoz socialista en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, Trinidad Jiménez, y también exministra de Asuntos Exteriores en el gobierno de Zapatero, ha dicho que cree que España debe aprovechar el especial vínculo social y político que tiene con América Latina en su conjunto y con Cuba en particular, para tener una presencia y un papel más activo en la nueva etapa que se abre. En ese sentido, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso sendas proposiciones no de ley, una sobre las relaciones de España con Cuba y otra sobre las relaciones de la Unión Europea directamente con la isla, donde se apuesta por que España tenga un papel de liderazgo en las propuestas.
Por parte de los gobiernos socialistas siempre hemos favorecido ese acuerdo y ese entendimiento. También parece que este último gobierno del Partido Popular, con el señor Margallo, ha querido también propiciar ese encuentro y ese entendimiento, y desde ese punto de vista creemos que hemos hecho una contribución positiva también desde el ámbito latinoamericano. Yo creo que el espacio iberoamericano ha jugado también un papel muy importante, porque en todos los países existía una opinión generalizada de que no se podía mantener por más tiempo esa distancia y ese embargo.
Según la que fuera ministra de Exteriores, hay que fortalecer los canales políticos de cooperación económicos, además de estar presente para ayudar a contribuir al proceso que se ha abierto y que tantas esperanzas ha generado entre los ciudadanos cubanos de ambas orillas, según resumía la portavoz socialista en el Congreso. Desde España, María García, Martín Noticias.
El Senado de New Jersey aprobó una resolución expresando su profundo desacuerdo con la decisión del presidente Barack Obama de restablecer relaciones diplomáticas con el régimen de Castro, la cual, según la resolución, ha mantenido a Cuba bajo una brutal dictadura desde 1959.
La resolución manifiesta además que el sistema cubano ha llevado al empobrecimiento de los ciudadanos de la isla, mientras les eran negados los derechos humanos en un país donde no se respetan los principios democráticos.
La resolución también indica que el régimen de los hermanos Castro ha sido una amenaza contra los intereses de Estados Unidos, promoviendo revoluciones violentas y antidemocráticas en todo el mundo.
La resolución enfatizó al mismo tiempo que las acusaciones contra el subcontratista Alan Gross fueron fabricadas y totalmente absurdas.
En Washington, empresas y asociaciones agrícolas lanzaron este jueves una coalición para presionar por el fin del embargo a Cuba y promover las exportaciones a la isla, 3 semanas después del anuncio de la normalización de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Más de 25 empresas y asociaciones de agricultores y ganaderos conforman la Coalición Estadounidense de Agricultura para Cuba, USACC, por sus siglas en inglés.
Esperamos con entusiasmo el levantamiento y el cambio de algunas de las regulaciones actuales causantes del declive de las exportaciones estadounidenses a Cuba, dijo el presidente de los productores de trigo, Alan Tracy.
Hemos llamado desde hace tiempo por el fin del embargo, añadió Tracy, lamentando que otros países se han hecho con el mercado cubano.
El secretario de Agricultura, Tom Vilsack, señaló durante el lanzamiento de la alianza que la nueva política de Washington hacia La Habana representa grandes oportunidades para los agricultores estadounidenses, ya que Cuba importa el 80% de sus alimentos y tiene el potencial de convertirse en un mercado de 1.700 millones de dólares.
En Radio Martí 6:36 minutos. En Washington, la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, manifestó su apoyo al probable veto del presidente Barack Obama al proyecto del oleoducto Keystone que impulsan los republicanos. Leonardo Bonet informa desde la capital estadounidense.
Uno de los asuntos más controversiales al inicio del año legislativo estadounidense es el relacionado con la aprobación de la construcción del oleoducto Keystone, el cual llevará arenas petrolíferas desde Canadá hasta el estado de Texas. Al mismo se oponen no solo la administración Obama, sino grupos ambientalistas nacionales e internacionales. Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, anunció su apoyo al veto anunciado por el presidente Obama. Nosotros vamos a estar en capacidad de confirmar el veto del presidente Obama a ese proyecto de ley, pero no importa lo que usted piense sobre el oleoducto Keystone, este no es un proyecto en el que uno dice que lo aprueba o no. Es un proyecto de ley que presenta una propuesta que exime y no contempla el hecho de que este oleoducto Keystone TransCanada no tiene que contribuir al fondo fiduciario de responsabilidad en caso de que se produzca un derrame de petróleo. Ese, entre otros, es uno de los puntos a los que se oponen organizaciones ambientales nacionales nacionales e internacionales, aparte de que señala que la construcción de dicho proyecto tampoco va a implicar la creación de empleos en gran escala. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
Bolivia calificó de intento retrógrado e inútil el rechazo de Chile a la mediación de la Corte Internacional de Justicia de La Haya ante la demanda marítima del gobierno de Evo Morales.
El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, dijo que desconocer una corte internacional o intentar desconocer las facultades prerrogativas de una corte internacional de la que los países modernos son partícipes o signatarios es simplemente un intento lamentable e inútil de querer marginarse del sistema internacional de justicia.
Previamente, el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, había dicho que Bolivia perdía el tiempo presentando sus disputas marítimas ante la Corte Internacional de Justicia.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó las declaraciones de Muñoz de irresponsables y como un intento retrógrado de regresar al siglo XIX, donde lo único que contaba era el abuso, la belicosidad y la violencia.
Se intensifican en Guatemala los ataques armados contra unidades del transporte público. El último incidente dejó un saldo de un muerto y tres heridos. Silvino Mendoza nos informa.
En los primeros días del nuevo año, en Guatemala se han intensificado los ataques armados contra las unidades del transporte público, causando pánico entre los pasajeros. En el último incidente, el saldo trágico fue de un muerto y tres heridos. De acuerdo con los informes iniciales, los tripulantes de una moto abrieron fuego contra un bus de la Ruta 4 al norte de la capital de Guatemala. El vocero de los bomberos voluntarios, Julio Sánchez, informó sobre el estado de las víctimas en el autobús.
Donde localizaron a tres personas en el interior de este transporte, las cuales presentaban varias heridas ocasionadas con arma de fuego. Las mismas fueron estabilizadas y trasladadas hacia el Hospital San Juan de Dios, donde fueron identificados como Miguel Ángel González Recinos, de 31 años, y Óscar Francisco Mazariegos Agustín, de 21 años. La tercera persona, de aproximadamente 35 años, no pudo ser identificado y aquí iba en estado inconsciente. Asimismo, en el lugar del ataque se localiza a otra persona de sexo masculino, la cual, debido a la gravedad de las heridas, ya había fallecido al momento de ser evaluada por los paramédicos de bomberos voluntarios.
La persona fallecida era el ayudante del autobús. El año pasado murieron 418 personas en los ataques armados a las unidades del transporte público. Los ataques son una represalia por la negativa de los transportistas a pagar a los delincuentes una cuota de dinero para permitir la circulación de los buses. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Reporteros sin Fronteras exhortó a los medios de comunicación internacionales a publicar los dibujos de Charlie Hebdo como reacción al atentado contra el seminario satírico que costó la vida a 12 personas este miércoles 7 de enero.
La entidad defensora de la libertad de prensa señala que la publicación, conocida en todo el mundo por sus dibujos satíricos, siempre puso de relieve su lucha por la libertad de expresión.
Destaca que la libertad de información no puede desdibujarse frente a la barbarie ni ceder al chantaje de los que atacan nuestra democracia y valores republicanos.
Reporteros sin Fronteras llama a continuar la lucha en nombre de todos los que cayeron defendiendo estos valores fundamentales.
Agencias de las Naciones Unidas están repartiendo paquetes de ayuda para el invierno a los residentes más vulnerables de la Franja de Gaza hasta el Líbano, informa nuestra corresponsal ante la ONU, Carmen María Rodríguez.
Las condiciones de inclemencia invernal han impactado a familias desde la Franja de Gaza hasta el Líbano. Agencias humanitarias de Naciones Unidas, entre otras, socorren a los refugiados, que incluyen a los que se hallan en la frontera turca-siria, también en Jordania, donde se intensificó el hielo y las nevadas. En Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría. Agencias de Naciones Unidas han iniciado un programa de emergencia para donar efectivo que ayude a 41.000 niños sirios en el campamento Arsak. En el Líbano, las tempestades han bloqueado zonas en el área Beca del Norte, donde vive más de la mitad de la población de refugiados sirios. Ante la tempestad de nieve, 80% de los que residen en áreas elevadas en el norte del Líbano habían recibido ayuda humanitaria, puntualizó Stefan Dujarric, vocero de Ban Ki-moon. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Las fuerzas de seguridad iraquíes frustraron varios ataques suicidas al norte de Bagdad, y un oficial explicó a EFE que el grupo Estado Islámico lanzó una amplia ofensiva con tanques, bombas conducidos por suicidas contra la ciudad de Samara.
Militares iraquíes junto a civiles voluntarios lograron explotar los tanques, aunque en esta acción resultaron heridos 19 soldados y milicianos, más 22 civiles.
El plan de los yihadistas era atacar varios puntos de control de la Fuerza de Seguridad y todos los colegios en Samará. Cerraron este jueves para prevenir una acción terrorista.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 6:42, hoy es viernes 9 de enero del 2015, gracias por estar con nosotros, te invitamos a continuar en sintonía, a continuación tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, compartiremos algunas notas con ustedes y el cierre con música, gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Tempranito los domingos, una revista de variedades con Juana Isa y Ramón Morel de Oro, de 8 de la mañana a 12 del día, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Tempranito los domingos,
para informar y alegrar a la familia cubana.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-53-5381-9695. Gran sorteo Revista Lux. Para las reglas visita revistalux.com y no te pierdas tempranito los sábados y domingos comenzando a las 8 de la mañana, donde daremos los resultados de este gran sorteo a través de esta Radio Martí.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
2 horas donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, comenzando el próximo 10 de enero en su nuevo horario de los sábados y domingos de 1 a 3 de la tarde.
El Encanto le encantará.
Son las 6:45 y aquí está el reporte del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío de las provincias orientales cubanas ha comenzado a estacionarse y por detrás de la línea frontal, un fuerte anticiclón polar continental con su región central sobre la región de las Carolinas, domina la Florida, las aguas del Golfo y Cuba, con temperaturas frías, pero que iniciarán un ligero ascenso a lo largo del fin de semana, aumentando la humedad y las probabilidades de lluvias. Para Cuba hoy tendremos los parcialmente nublado con lluvias aisladas en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, que les desea un magnífico fin de semana, como siempre, para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes, esperando para saber lo que está sucediendo en el mundo deportivo. Aquí está Jerry del Castillo, nuevamente buenos días.
Muy buenos días, Lucy, espero que todos nuestros oyentes estén bien. El Comité Olímpico de Estados Unidos designó a la ciudad de Boston como la ciudad que buscará la sede de los Juegos Olímpicos del 2024, una votación que se llevará a cabo en el 2017. Boston venció a otras ciudades estadounidenses que hicieron presentaciones al Comité Americano, incluyendo San Francisco, Los Ángeles y Washington. Otros sitios que buscarán la sede de la contienda internacional serán Roma en Italia, posiblemente Hamburgo o Berlín en Alemania y París en Francia. Parece mentira, pero los Estados Unidos no han sido seleccionados como la sede de los Juegos Olímpicos desde el año 1996, cuando los Juegos fueron en Atlanta. Así Boston es. Cuenta con un mundialmente famoso maratón, además de fuerte apoyo corporativo y de su población. También tienen muchos complejos deportivos con buen acceso al transporte público y pueden usar muchas de sus universidades en el área en las actividades, y eso es lo que está buscando, creo, el Comité Internacional Olímpico. Ojalá que se le dé a Boston. Pasando al boxeo, la Federación Internacional de Boxeo dio una orden que obliga una pelea de campeonato en las 130 libras entre el boricua José Sniper Pedraza y el actual campeón, el cubano Rances Barthélemy. Lo que está pendiente en este momento es la decisión de Barthélemy de que si va a defender su título o si va a dejar su corona vacante para ascender a la siguiente división, al próximo peso. Y el campeón mundial super gallo del Consejo Mundial de Boxeo, Leodegario Terremoto Santa Cruz, dice que está listo y dispuesto a pelear contra el campeón mundial de la misma división, el mismo peso, en la Organización Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, el cubano Guillermo Rigondao. Hay demasiadas divisiones y demasiadas organizaciones. El Terremoto tiene un récord de 28-0 y una pelea de tabla, mientras que el Chacal, el cubano, está invicto en sus 15 peleas como profesional. No te vayas muy lejos, yo vuelvo contigo ahorita.
Muchísimas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El Partido Socialista Obrero Español quiere que España tenga una presencia activa en la nueva etapa que se inicia en Cuba. Resolución del Senado de New Jersey expresa su desacuerdo con el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno de Cuba. Siguen enfrentados Bolivia y Chile sobre una propuesta de mediación para la demanda boliviana de una salida al mar. Y Reporteros Sin Fronteras exhorta a los medios internacionales a publicar los dibujos de la revista humorística francesa Charles de Bon.
Son las 6:50. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Quería comentarles, aquí en la Florida tenemos en este momento las presentaciones del circo Ringling and Brothers, que ha tenido una controversia fuerte con la asociación que protege los animales, PETA. Ellos le hicieron una denuncia sobre maltrato a sus elefantes. Y bueno, en el día de ayer había rechazado las acusaciones. Y la organización PETA es una organización que envuelve a personas a favor del trato ético a los animales, y ellos hicieron una acusación que durante el viaje en el tren los elefantes no estuvieron pues supervisados por veterinario, etcétera, etcétera. Hay un pleito fuerte con esto, pero aparentemente sí abre temporada aquí en Miami. Ayer, viendo pues la televisión, vi las promociones del circo. Me hizo evocar cuando éramos pequeños y nos llevaban al circo, y yo tuve la ocasión de ver el circo Ringling Ringling and Brothers se presentó en Cuba en varias ocasiones, estoy hablando hace muchísimos años, pero ahora están aquí en Miami y bueno, abrió ya sus puertas. El espectáculo se llama The Great Shows on la Tierra, el mayor espectáculo del mundo, si le fuéramos a hacer la traducción. Y dicen que al llegar a Orlando, todos los elefantes y los animales fueron examinados por los veterinarios, que los encontraron en buenas condiciones, que no ha habido violación de las leyes federales. Y bueno, hacen temporada aquí en la ciudad de Miami. No obstante, qué bueno que existan organizaciones que estén vigilando sobre esto, porque es realmente importante y lamentable cosas que suceden con los pobres animalitos que no tienen otra manera de defenderse si no existieran personas pues que luchan por ello. Por otra parte, el Museo Británico va a presentar de nuevo esculturas del Partenón, esculturas del conjunto conocido como los mármoles de Elgin, que son objetos arqueológicos del Partenón, que fueron adquiridos por Thomas Elgin en el siglo XIX y cuya devolución reclama Grecia. De todas maneras, las fuentes del Museo Británico revelaron que se van a trasladar 20 de los 87 de las 87 piezas que componen esta colección. Aquí tuvimos la oportunidad de tenerlas. Fue algo realmente extraordinario poder disfrutar de eso. Y aunque ese patrimonio está en disputa, no obstante, ellos lo siguen prestando y sigue de viaje por diferentes exposiciones temporales, que es nada más y nada menos que del Partenón. Desde el museo no quisieron revelar la institución nueva a la que van a prestar sus obras, pero sí confirmaron que el destino final no será Grecia. Y me imagino que debe ser que, como están en disputa estas piezas entre los británicos y Grecia, pues se podría prestar a que las piezas no fueran devueltas y ese litigio está sin finalizar. Este nuevo préstamo se da después que la decisión del Museo Británico en diciembre de entregar en préstamo a Rusia una de las esculturas de mármol del Partenón que se conservan en Londres desde principios del siglo XIX molestó mucho a las autoridades griegas. Atenas interpretó como una provocación que se diesen por primera vez al Museo de San Petersburgo una escultura de la cabeza del dios fluvial encontrada hace 2.500 años en la Acrópolis Helena. Y este préstamo coincide con una campaña que se está haciendo en Grecia que se llama Return, Restore, Restart, devolver, restaurar y empezar de nuevo. Eso se inició el pasado mes de agosto, que le está pidiendo estos mármoles al Museo Británico para que vuelvan a su lugar de origen. Y a pesar de que en octubre un equipo de abogados británicos recomendó a Grecia recurrir a los tribunales si no llegan a un acuerdo amistoso, el país heleno prefiere explorar la vía del diálogo antes de poner el caso en manos de la justicia.